COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información gracias al baño barato. Seguimos con avisos amarillos por parte de la EMET por altas temperaturas. Únicamente queda el aviso amarillo en la mitad sur de la isla de Gran Canaria, donde hoy se podrán registrar máximas temperaturas de más de 35 grados. Y a ello se suma también el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en norte de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, que pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora. Al margen de esto, te cuento que ayer finalmente se firmó el acuerdo entre la mesa sindical y las patronales turísticas de Santa Cruz de Tenerife, una subida salarial del 13,5% para los próximos 3 años. El líder de sindicalistas de base, sindicato mayoritario en la provincia, Manuel Fitas, ha calificado el acuerdo alcanzado como histórico y que mejora incluso el objetivo de los sindicatos para la revisión salarial de 2025, previo a la huelga general, por ejemplo, que se vivió en la pasada Semana Santa. Soy Tony Cerdá, escuchas todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te equivoques, ¿eh? No es 1 de julio, si es lunes. Los lunes marca tendencia y hasta ahora hay mucha gente que está viajando, comenzando sus vacaciones. ¡Qué suerte!, diría aquel, pero como lo bueno acaba pronto, aquellos que nos vamos más tarde sabemos que nuestra oportunidad está al caer. Más pronto que tarde, arranca el verano en Gran Canaria, verano turístico. Como cada año lo hace con Sol, turistas y altísimos precios, que cada vez más se pagan con créditos. Estamos pagando vacaciones con intereses, ¿no? Las previsiones son optimistas, se espera superar el 1,5 millones de visitantes del verano pasado, ocupaciones que van a rozar el 90%, todo un éxito, si uno no mira demasiado de cerca, claro. Por ejemplo, las familias numerosas, ¿no? Héroes del turismo local, porque ir al extranjero es casi prohibitivo para una familia numerosa. Intentan cuadrar cuentas entre apartamentos pequeños, menús económicos y helados a precio de oro blanco. La subida de precios no da tregua y pasar un día en la playa puede salir tan caro como una excursión a Marte, eso sí, con menos gravedad, pero más arena. Y mientras el turismo sigue creciendo, la naturaleza resiste como puede, ¿no? Las dunas, los barrancos, ven cómo multiplican los visitantes y no siempre con medidas de protección. Si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Aunque en Gran Canaria parece que estamos empeñados en demostrar todo lo contrario, ¿no? Eso, convertir un parque temático, la naturaleza, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Ya lo dijo Oscar Wilde, nada tiene tanto éxito como el exceso. Vete a zonas protegidas y fíjate en la cantidad de gente que desea instagramizar su momento. Que esa es otra. Los influencers se van convirtiendo cada vez más en persona non grata debido a ese impacto que tiene en los demás. En resumen, sol garantizado, multitudes asegurada y esperamos también sostenibilidad en los folletos. Feliz comienzo de verano. Mira, todavía los coquillos no cantaban eso de báñate en las canteras antes de que sea marroquí, muchísimo antes, ¿eh? En el 83 un grupo brasileño llamado Regueira reinventaba la canción del verano, consolidada por aquel entonces por George Dan, con un temazo que llegó a lo más alto en prácticamente toda Europa y Latinoamérica. Regueira, este dúo, cantaba Vamos a la playa. Mira, el contexto histórico y sociocultural en el que fue lanzada esta canción corresponde, digamos, a los últimos momentos de la Guerra Fría. En ese momento, en esa época, el mundo vivía con mucho temor, un ataque nuclear, ¿te suena? Ya fuera de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Por eso esta canción se puede escuchar frases como vamos a la playa, la bomba estalló, referencias incluso a la radioactividad cuando hablan de agua fluorescente, que refleja ese ambiente de tensión y miedo que se vivía en ese momento.
Despeina los cabellos, vamos a la playa.
Pero bueno, se ha convertido en un tema, las cosas como son, muy recurrente, ¿no? Para tocar asuntos dedicados al verano. Vamos a la playa, que siempre está de moda cuando llega la temporada estival con Regueira. Son las 10:11 minutos, echamos un vistazo al tiempo. Mira, hoy van a comenzar a bajar las temperaturas. Sin prisa, pero afortunadamente sin pausa. Y no será hasta el miércoles cuando volvamos a, digamos, la normalidad. Ha sido duro este fin de semana. En medianías y zonas altas, orientadas al sur, con temperaturas superando los 35 grados. En la cuenca de Tejeda, en el barranco de las Tirajanas. Es el primer episodio de calor. Hoy va a continuar, seguimos en aviso amarillo, superaremos los 32, 33 grados y ya será por la tarde, acercándose la noche, cuando uno empieza a notar ya un ambiente, entiéndeme cuando digo algo más fresco. En cuanto al cielo, pues echamos un vistazo y la verdad es que lo vemos muy nuboso en prácticamente toda la isla, a excepción del sur. El viento del nordeste moderado, más intenso en el sureste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos del comienzo de la temporada veraniega. Enseguida vamos a tratar esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de junio, papas espunta de Gran Canaria a 1,19 euros el kilo. Y helado zumo clásico, pasión de 3 unidades a 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Hasta hace unos minutos Donald Trump ha estado reunido con su Consejo de Seguridad, en el que se ha hablado sobre el futuro de la guerra entre Israel e Irán.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Son cada vez más las voces que apuntan a que el presidente de Estados Unidos estaría considerando la intervención directa en el conflicto.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y saludamos a esta hora de la mañana a Fernando Esteni, vicepresidente de la Federación de Hostelería y Turismo de la provincia de Las Palmas. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se prevé este verano, Fernando?
Pues las previsiones son buenas, son, vamos, similares a las del año anterior. Ya nos estamos encontrando con que no seguimos creciendo como habíamos crecido en todos los años que habían llegado desde la pandemia, ¿no? El crecimiento ya es inferior, ya es prácticamente igual que el año pasado, pero ya son muy buenos números, obviamente. Ya el año pasado lo fue y este año se espera que repita, ¿no? Acaba de terminar ya la temporada baja, que es la que abarca pues abril, mayo y junio, y a partir de julio y hasta final de agosto, pues se mantendrá muy fuerte.
¿Aquí en Gran Canaria sigue siendo esa asignatura pendiente el turismo peninsular, Fernando?
Bueno, se ha visto un incremento en lo que llevamos de año, se ha visto un incremento, siempre, vamos, desde luego que siempre cabe, sobre todo en la época de verano, que es cuando más viajan los peninsulares hacia Canarias, pues conseguir más turismo peninsular, pero bueno, creo que las instituciones públicas están haciendo trabajo para que eso suceda, ¿no? Y de hecho incluso las líneas aéreas están abriendo cada vez más vías a diferentes puntos de la península, a ver si conseguimos que no solo nosotros viajemos hacia allá, sino que ellos también vengan hacia acá.
Durante la temporada de verano del año pasado, aproximadamente, ¿en cuánto nos movimos? En cuanto a llegada de turista aquí a Gran Canaria, por ejemplo.
Pues sinceramente no tengo el dato, pero lo que sí nos proporcionó fueron unas ocupaciones hoteleras superiores al 85% en todos los casos, ¿no? Está claro que las afluencias máximas, si estamos hablando de 17 millones de turistas, son en invierno, ¿no? En invierno pues puede venir aproximadamente el 60% del turismo, y yo creo que en verano vendrá pues aproximadamente 30%, porque el resto quedará en la época de baja afluencia.
Bueno, que no está nada mal, ¿eh? Un 30%. Sí. Estamos viendo, se está abriendo otros mercados, se está debilitando algunos. He leído por ahí, corrígeme si me equivoco, o por lo menos esta información no está tan completa, que empieza a ser Marruecos un competidor realmente importante y poderoso en cuanto al mercado británico, Fernando.
Yo sí, es cierto que han salido noticias que dicen que los turistas británicos, sobre todo porque los costes son inferiores, están empezando a ir a Marruecos. Pero el problema no está en lo que exista allá en Marruecos, que está atrapando un segmento que a lo mejor es más low cost que el que viene aquí. El problema es que hace un par de meses leía que ahora mismo en África se están construyendo alrededor de 500 y pico hoteles, de los cuales la mitad están en la costa que está frente a Canarias. Eso sí que va a ser una oferta cualificada y va a abarcar países que van desde Marruecos hasta Ghana. Entonces, ahí sí que tenemos que estar atentos y ser previsores, porque se nos viene encima una oferta que va a ser nueva y que puede ofrecer muchos servicios premium.
Claro, y dirás, hay que fidelizar, evidentemente, que se quede aquí, que no se vaya, ni mucho menos a esta costa, ¿no? ¿Cómo lo hacemos?
Pues nuestra garantía siempre ha sido pues la calidad del servicio, que llevamos muchos años y lo sabemos hacer, y tenemos una idiosincrasia de acogida ya importante, y el aspecto de la seguridad y la sanidad, ¿no? Tenemos que vender que nuestro destino al fin y al cabo es europeo, ¿no? En cierta forma, y tal y como está el mundo hoy en día, pues eso le da seguridad a nuestros clientes, ¿no? Ya tenemos un alto índice de repetición, y lo que consiste pues es en mantenerlos y en fidelizar sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no?
Entiendo que sol y playa, ¿no? Es lo que realmente vendemos, pero ¿se ve cada vez más un interés por nuestras zonas rurales, Fernando?
Sí, vamos a ver, ya el modelo de sol y playa es evidentemente el modelo principal establecido, porque nuestra gran ventaja con respecto a Europa es nuestro clima, ¿no? Y la gente viene aquí a pasar unos días, pero ya el turismo no viene únicamente a tumbarse en una hamaca, cada vez quiere tener más experiencias, ¿no? En ese sentido, pues cada vez existen más actividades para que el turista pueda desarrollarlas, ¿no? Y muchas de ellas incluyen, pues, yo qué sé, excursiones por las medianías, ir a ver artesanía, ir a ver nuestra gastronomía. La gente ya no quiere simplemente estar toda la estancia que esté aquí, que la estancia media ahora está en torno a una semana, pues estar todos los días absolutamente en una playa, ¿no? Siempre quiere hacer alguna actividad intermedia, y eso se está promocionando cada vez más.
Volvemos al mercado emisor. Por regla general, Alemania, británicos, ya en temporada alta se ve algo de nórdicos, pero ¿hay algún mercado que se está estimulando, que cada vez vemos más? No sé, yo veo mucho italiano, por ejemplo.
Italianos vienen cada vez más, pero es otro tipo de clientela que quizás viene más a establecerse aquí, a pasar más temporadas mayores. Mercado importante sigue siendo los tres principales, ¿no? Y en verano se incluyen también los holandeses, pero por ejemplo, mercados como el polaco se están desarrollando. Lo que pasa es que Polonia no es una nación con muchos habitantes, ¿no? Pero se está desarrollando, ¿no? Los mercados centroeuropeos, ¿no?, quizás están mejorando. Lo que pasa es que todavía, comparado con el resto de con los tradicionales, con los ingleses y los alemanes, pues no representan una cantidad importante.
Tendremos una buena temporada veraniega, un poquito en meseta, ya esos incrementos, digamos, que no se va a notar tanto durante este 2025, pero lo que está claro es que nos hemos recuperado, y de qué manera, de la pandemia, ¿no, Fernando?
Sí, gracias a Dios, el cliente después de la pandemia decidió que había que aprovechar lo que nos quedase, como quien dice, y ya no perdonan. O sea, se ha convertido en una necesidad fundamental para los clientes evadirse y venir a otros climas, ¿no? y otras vivencias durante sus vacaciones, y no renuncian.
Bueno, pues ese descorche turístico que al final pues parece que sí cristalizó. Fernando Stani, como siempre, gracias por atendernos. Buen día.
Nada, buenos días a todos.
Seguimos hablando del verano. Evidentemente hemos tocado apartamentos, hoteles, y queremos hablar también de un segmento que va en alza, que es la vivienda vacacional. Saludamos a esta hora de la mañana a Javier Martín, gerente de las CAP, a quien tenemos en línea. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días a todos los radioyentes.
¿Se nota también en este sector un incremento notable durante esta temporada? Digamos, ¿cuál es un poco el perfil del alquiler vacacional, del turista de alquiler vacacional que viene a Canarias o a Gran Canaria, si tenemos datos?
Bueno, tal y como en sintonía con lo que acabamos de escuchar de Fernando, ¿no? Evidentemente nosotros, nuestro perfil ahora en el verano es un perfil más nacional, es el turista más de la tierra, ¿no? Nada que ver con lo que es el turismo en temporada alta, que empieza pues en septiembre y acaba un poquito más allá de la Semana Santa. En estos momentos nuestra ocupación no es tan potente como la invernal, estamos aproximadamente no llega a 70% de ocupación, con lo cual, bueno, todavía nos queda mucho recorrido. No obstante, con respecto a otros años anteriores, pues conseguimos una estabilidad de demanda de lo que es nuestro sector y vemos como, bueno, pues cada vez más, pues esa experiencia también de la que hablaba Fernando, en el que se quieren construir una manera diferente de hacer turismo, pues más hacia lo cultural, gastronómico, pues otro tipo de ocio, ¿no? Más allá del sol y playa, pues son a veces muchos de los aspectos que nos diferencian como modalidad de alojamiento.
Pero el perfil del que elige la vivienda vacacional sigue siendo de sol y playa, se difumina un poquito, es más de ciudad quizás, Javier.
No, fíjate que prácticamente más casi 70% de las viviendas vacacionales que existen en Canarias están en municipios turísticos, ¿no? El resto está en el resto de municipios, con lo cual evidentemente eso hace ver que el turismo de sol y playa sigue siendo el más determinante, ¿no? Precisamente por donde está el grueso de las viviendas vacacionales en este tipo de municipios, ¿no? Concretamente en 10 de los 88 municipios van a estar prácticamente el 60-70% de nuestra oferta, con lo cual sí, sigue siendo el sol y playa sigue siendo el eje, ¿no?, fundamental, pero es verdad que cada vez más se va despertando hacia propiedades un poquito más diferenciadas en otro tipo de entornos, porque no debemos olvidar que en Canarias, desde la perspectiva del turista, todo es turístico, ¿no? Y debemos cuidar todos los entornos a los que también la vivienda vacacional pues genera una oportunidad de desarrollo, ¿no? Tenemos municipios, por ejemplo, en Tejeda, por ejemplo, es un municipio que cada vez más pues va subiendo, ¿no? Y nos vamos encontrando como hay una demanda cada vez más creciente de gente que prefiere pasar sus vacaciones de una manera diferente. El perfil, como comentabas antes, nuestro perfil principal suelen ser las familias, ¿no? Es lo evidentemente, porque si no, de otra manera no podrían viajar. Date cuenta que muchas veces una familia con 4 miembros necesitaría 2 habitaciones de hotel, ¿no? Y no siempre se lo pueden permitir. Entonces, claro. Familias de clase media, pues escogen la vivienda vacacional para pasar sus vacaciones y esto es lo que principalmente es el perfil de nuestros visitantes. A partir de ahí, pues parejas, amigos, pues son los siguientes perfiles, pero insistimos, el más importante es el de la familia. Y bueno, pues en torno a eso nos vamos moviendo y vamos encontrando nuestro hueco en el sector que viene a diversificar un poquito más la oferta, ¿no? Que es para lo que existe la vivienda vacacional.
Hombre, un hueco, hay que decirlo, cada vez más ancho y más interesante. Javier Martín, gerente de las CAP, gracias por atendernos. Que tengas un buen día.
Gracias, un placer, buen día.
Lo acaba de decir Javier Martín, lo acaba de apuntar. Las familias numerosas. Claro. Ten en cuenta que si, no sé cómo decir, las familias tradicionales o no numerosas en muchas ocasiones tenemos que hacer cuentas para ver si llegamos o no, si podemos ir a un destino o no, imagínate la familia numerosa, ¿eh? Estamos hablando de 5 miembros. Evidentemente se multiplica ese esfuerzo económico y no siempre tienen tantos recursos porque al fin y al cabo están azotados por todo. Cuando llega el comienzo de curso, pues se multiplica también el esfuerzo que tienen que hacer. Evidentemente la carestía de la vida también les afecta mucho más y en vacaciones. Vamos a hablar con José María González. Él es miembro, el padre de una familia numerosa y en su momento fue presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias y lo tenemos ya en línea. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Oye, las vacaciones para una familia numerosa es una liberación, por fin llega el tiempo de descanso. o digamos una condena porque están más tiempo con los hijos, dejamos un poquito atrás el trabajo y además hay que tener en cuenta que ha subido los precios y es muy caro viajar.
Pues mira, a nosotros como somos familias numerosas, nos encantan los niños. Entonces yo creo que ninguno se lo ve como una tortura porque como nos encantan nuestros hijos y lo que nos encanta es que estén juntos y que se quieran, pues realmente no, la mayoría de nosotros, no, ni yo, mis amigos, yo, nosotros desde luego que no, y mis amigos, que también son familias numerosas, que pues no lo vemos como una tortura. Evidentemente hay que organizarse, como siempre hacemos las familias numerosas, y hay que ajustarse el cinturón y hay que ajustarse a las economías. Entonces, por ejemplo, en los Canarios, pues tenemos una gran ventaja para movernos entre islas, que es que en barco pues nos sale bastante bastante económico viajar. Uh-huh. por las tarifas que nos hacen la compañía, más que por que nos premian cuando vamos mucho en un coche, que por el propio gobierno que nos ha quitado el tope, porque uh-huh. antes teníamos un 75% de Canarios más un 20% las familias numerosas generales y un 50% las especiales. Y eso significaba que el avión, el barco, nos costaba o un 5% o nada, y ahora nos han puesto un límite del 85%, y entonces eso pues, nos hace que nos cueste más.
Claro.
Y no es tontería, somos 5 mínimo a viajar. Uh-huh. Pero bueno, entonces la mayoría de nosotros pues se busca una escapadita de una semana, otra isla, viendo con el coche.
Claro, eso, José María, de viajar al extranjero, tener que coger un avión, una residencia, eso es más complicado, ¿no? Más
ahí
costoso.
Ahí empezamos las familias numerosas a temblar, porque hay que alquilar coches grandes, hay que decir, bueno, si somos 5 todavía, pero si somos 6, 7, ya empezamos a tener que pagar alquileres grandes, la furgoneta no te baja de 100 euros día de alquiler, o sea que mal. Billetes de avión, pues mire, a 50 euros por billete nos vamos ya, y si es consigue con mucho tiempo, pues nos vamos a 50 por 5, son 250, más luego la... O sea, empieza a complicarse más irnos a la península. Pero bueno, lo que se hace mucho por nuestra parte siempre es lo mismo, coordinarse, prever, organizarse bien, buscar opciones y... Y eso es lo que hacemos las familias numerosas.
Por ejemplo, ¿desde cuándo empiezan las familias numerosas a reunir, a apartar esto para las vacaciones, más o menos?
Pues mire, cuando acaba la campaña del niño de curso, empezamos con la campaña de Navidad. Así que cuando acaba la campaña de Navidad es cuando empezamos a plantearnos dónde vamos en verano. Porque evidentemente es así, ¿no? O sea, nosotros no podemos plantearnos las vacaciones muy muy tarde, o sea, después de Semana Santa el pescado está vendido y la mayoría de nosotros se organiza mucho antes y claro, hay que empezar a organizarse ya después de la cuesta de enero, porque nosotros lo notamos todo.
José María, tú fuiste presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias, ¿no? Poco, ¿qué es lo que reclamaban precisamente en temporada estival? Porque habrá muchas que no llegan, que no pueden. Que no...
Bueno, nosotros fundamentalmente, es lo que te contaba antes de los billetes de barco. O sea, por nosotros, por ejemplo, ir a la península, yo entiendo que el coche no tiene subvención, pero nosotros nos íbamos todos en el barco y como el 50%, todas las familias numerosas tienen un 50% por ser familias numerosas en barco y en tren y en autobús o en guagua y otro 50%, y nosotros como canarios tenemos un 75, pues las familias numerosas pues nos salía, pues lo que te decía antes, un 125% de descuento, que al final era 100. Y la familia no, en general, pues solo pagaban un 5. Y eso de poder irte todo, ya sé que pagas el coche, pero pagas el coche y no pagas billetes de avión. Yeah. Y entonces no pagas alquiler. Y entonces nos permitía irnos con cierta, un pequeño esfuerzo, pero que te compensaba todo porque luego podías estar mucho más tiempo en la península, pues en casa de amigos, casa de los suegros, casa de tus hermanos. Pues que porque el principal gordo pues lo hacía así, pero claro, al quitarnos, al poner un límite el gobierno del 85%, pues esa falta de sensibilidad, por mucho que parezca, es una, para nosotros ese 15% es un plus, es un plus. Claro. Y somos muchos.
Claro,
somos
es un dinerito.
Somos muchos.
¿Cuánto se encarece las vacaciones de una familia numerosa a, digamos, una familia numerosa, o no sé si decir tradicional?
Pues miren, lo de los niños gratis en hoteles no lo tiene, porque son demasiados niños gratis, son demasiados niños gratis, o sea, al final no puedes tener lo de venga y, o sea, pues yo qué sé, pues que te una porque somos tres niños, cuatro niños y solo dos adultos, y entonces ya esa cuenta no te la hacen. Los alquileres de los coches, pues pasas de, si tienes que alquilar un coche, pues pasas que la furgoneta no baja de, o sea, o tienes que coger un coche grande, que también es de gama alta, que te puede costar 70 euros día, o 100 euros día una furgoneta. Y entonces, claro, pues si lo haces con tiempo, 40 o 50 euros día, que te puede costar un coche normal para una familia que es de cuatro, pues haga la diferencia, el doble. El coche del cliente cuesta el doble.
Es decir, las vacaciones totales pueden costar el doble de una familia, digamos, no numerosa.
No, porque no vamos a hoteles. Al final, lo que hacemos es buscarnos. Bueno, afortunadamente ahora está Airbnb, por mucho que hay en los... Para las familias numerosas, Airbnb es un gusto, es un alivio, porque nos permite tener ese espacio, porque en un hotel, además, nos pisamos, o sea, las habitaciones, pues coges habitaciones de tres, para tal, triples, y entonces, pues, no tienes un espacio de estar. Entonces, realmente, bueno, pues no es un doble, pero sí un 50% más seguro.
Bueno, es un roto al bolsillo.
50% más seguro.
Bueno,
pero
haz un roto al bolsillo. José María González, gracias por atender a la cadena COPE y visibilizar los problemas que tienen las familias numerosas para salir de vacaciones. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, que siempre cuentan con nosotros y siempre nos visibilizan, que para nosotros es muy importante. Muchas gracias. Un abrazo fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El Servicio de Urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Nueva tienda Dormitorum en el centro de Las Palmas. Este jueves 3 de julio a las 5 de la tarde inauguramos tienda en Mesa y López, calle Néstor de la Torre 3. Gran fiesta con DJ, catering y regalazos. 50 colchones para los 50 primeros en llegar y 50 almohadas para los siguientes. Dormitorum, gente despierta.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se recupera la esperanza? Es completamente comprensible que cuando las cosas no te van bien, es normal que tengamos esos momentos de caída. Somos humanos. Ahora, eso es una cosa como momentos puntuales. Y otra cosa es cuando se convierte en un estado de ánimo.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de junio, queso curado lomo gallego al corte a 11,85 euros el kilo. Y helado calice, sándwich vainilla pat de 4 unidades a solo 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Build your penitentiary. We build your schools, brainwash education.
Chiquito problema para los vecinos, el que está generando ese plan general de Ciudad Alta y que afecta a todos los barrios de Ciudad Alta, no solamente a Las Torres, que ya han escuchado ustedes cómo se han puesto en pie de guerra durante el pasado pleno municipal, donde se aprobó este proyecto en contra de lo que reclamaban y pedían los vecinos, no solamente, insisto, de Las Torres, sino de prácticamente todos, por no decir todos, los barrios de Ciudad Alta. Uno que se ha sumado, el Risco de San Nicolás. Ellos dicen que están abandonados y que no quieren viviendas, por lo menos ahí, porque hay muchas cosas que hacer. Hay que aplicar esos planes urbanísticos aprobados para mejorar el barrio considerablemente, y que las cosas como son, en el Risco de San Nicolás hay muchas viviendas que necesitan rehabilitarse. Claro, yo veo un poquito contradictorio el hecho de que se construyan nuevas viviendas, pero las antiguas, las viejas, se dejen como están, ¿no? Parece que es lógico, parece que es de justicia lo que están pidiendo. Tana Suárez es el portavoz de la asociación A Mi Risco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tana? Buenos días.
Buenos días, muy bien, aquí empezando el verano.
Bueno, empezando el verano, vamos a ver, los que se van de vacaciones, qué suerte tienen. Ustedes se tienen que quedar ahí para, de alguna manera, proteger lo de ustedes, ¿no? Y sobre todo que no le casqueten ahí viviendas sin rehabilitar lo que tienen o mejorar el barrio que denuncia que están abandonado, Tana.
Sí, efectivamente, el barrio, no nos podemos descuidar del barrio en ningún momento. Es un barrio muy antiguo, vulnerable, con muchas necesidades, y efectivamente la cuestión es que esto es un tema que viene desde 2012, del plan general que se aprobó por el ayuntamiento en 2012, y donde designaron una parcela para construir vivienda pública. En aquel momento, en 2012, y así viene en el plan general, esas viviendas eran para reubicar a los vecinos que estuvieran afectados por la rehabilitación del risco, del barrio. El tema es que, pasados los años, ya no es se descuelga el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y junto con el Ayuntamiento, donde antes era para los vecinos, ya no es para los vecinos, sino es para alquiler asequible, abierto a todo el mundo, y además en una parcela que a nosotros nos parece que es inadecuada, que es en la parte alta del barrio, a menos de 100 metros del Hospital Juan Carlos I, y en un entorno donde hay valores patrimoniales como Mirador de Punta Diamantes y el Castillo San Francisco.
Claro, primero hay que rehabilitar
en
eso.
En el propio barrio hay espacio.
Tana, el mirador hay que rehabilitarlo, porque son las cosas como están, están dejados de la mano de Dios, al igual también que la batería de San Francisco, que también, correcto, eso hay que pasar por ahí para ver cómo está.
Sí, sí, hemos hecho una excursión, un risco paseo que le llamamos nosotros, este pasado sábado, y hemos visitado toda esa zona y hemos visto la situación en que se encuentra, también casi de abandono, aunque el Ayuntamiento recientemente y el Gobierno de Canarias han hecho una primera prospección arqueológica y una limpieza del castillo, pero bueno, hay que ver cómo está lo del Punta Diamante, el mirador, porque aquello es un estercolero ahora mismo, sí, y con un montón de escombros y un sitio en malas condiciones, ¿no?
¿Consideran ustedes que, a tenor de este plan municipal de viviendas protegidas, puede ser la piedra de toque para mejorar todo eso, Tana?
Bueno, si hay dinero e inversión pública, el Ministerio de Vivienda está de por medio, debería acometerse lo que es el plan integral de rehabilitación del risco, ¿vale? No solo del risco de San Nicolás, sino también ver cómo está la situación del otro barrio hermano contiguo, que es la San Francisco, ¿no? Entonces son zonas que están bastante abandonadas en la desidia institucional. Y bueno, nosotros tenemos recientemente, en febrero de 2023, se aprobó el plan especial del risco de San Nicolás, y en principio fue un planeamiento participado también por los vecinos, y nosotros lo que queremos es que no quede en un documento que se ha aprobado y que se vuelva a guardar como el anterior plan especial que había, el PERI, sí, durante 26 años.
Claro, ustedes lo que quieren es que esas viviendas sean para los vecinos, ¿no? Que tienen bastante necesidad y que no sea para gente de afuera, ¿no? Un poco los tiros.
No. Nosotros no estamos en contra de que venga gente de fuera a vivir al risco y que haya nuevas viviendas, ¿vale? Eso es lo que queremos que quede claro, ni estamos en contra de las viviendas de promoción pública. Lo único que decimos es que ese no es el lugar, que el lugar no es en la Atalaya, donde precisamente aquello debe ser una zona de ocio, una zona verde, que además son deficitarios estos barrios. Aquello debía ser una zona para toda la ciudad, que además cuando esté efectivamente realizado el mirador, aquello va a ser un atractivo incluso turístico muy potente. Uh-huh. Con lo cual, si ahora densifican aquello haciendo una urbanización para 56 viviendas, sí. ¿Dónde van a aparcar las guaguas turísticas? ¿Dónde va a ir la gente a visitar el museo que pueda haber en el Castillo de San Francisco, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, es densificar una zona cuando en el propio barrio, dentro del risco, hay tantas solares y tantas infraviviendas, y el propio plan especial así lo dice, sí. que se puede reubicar a todos los vecinos afectados por planeamiento, uh-huh. y además nuevas promociones de vivienda. Lo que estamos diciendo es que bienvenidos sean viviendas sociales, pero que no se olviden que hay que realojar a los vecinos que se vean afectados por el ensanche de carreteras, de accesos y demás, ¿no? Por la mejora de la movilidad del barrio.
Porque a día de hoy esa zona,
sí.
¿tiene servicios públicos como para poder crear 56 viviendas?
En absoluto. Tanto un barrio como otro, San Francisco, San Nicolás, carecen de un montón de servicios públicos. No cumplen la normativa de espacios libres ni de espacios verdes. Y lo que nos parece absurdo ahora, que se colmate más todas esas posibilidades de futuro que tendría toda esa zona, digamos, de la colina del risco, con una nueva urbanización cuando hay unas carencias fundamentales que cubrir antes que esa cuestión, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Ustedes visibilizaron este problema. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar, como los vecinos de Las Torres, incluso a un pleno municipal, si esto sigue adelante, Tana?
Sí, no, desde luego, esto no hay más que empezar. El Ministerio ha sacado a licitación el proyecto, ¿vale? No la ejecución, sino la realización del proyecto urbanístico hasta el 6 de agosto. Y nosotros, pues lógicamente, vamos a llamar a seguir insistiendo sobre ese tema, a movilizarnos. Nos estamos dirigiendo también al Ministerio para que solicitándole reunión al propio ministerio para que reconsidere y conozca bien esta realidad, que nos parece absurdo que en 2025 el planeamiento de la ciudad se haga sobre ocurrencias y no se haga sobre un plan sesudo y bien reflexionado, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros como habitantes de este barrio, conocedores bien de esta zona, lo que decimos que no es solo un problema del risco y de los que vivimos aquí, sino un problema de la ciudad, porque de alguna manera se va a afectar negativamente el mejor mirador que tiene la ciudad y además no se va a solucionar, sino a agravar todos los problemas que claro. tienen estos barrios vulnerables.
Claro, es que ustedes dicen, a ver, es que aquí no hay seguridad, es que aquí no hay y transporte público, es que aquí además tenemos vertidos de aguas fecales, es que sí. aquí tenemos accesos peligrosos, es que aquí tenemos inacción sí. municipal, ¿no? Como para que ahora nos construyan 54 viviendas. Hombre, empieza un poquito las viviendas por los cimientos y no por el tejado, ¿no?
Efectivamente. Añadir más cuestiones, más problemas a una zona que lo que necesita claridad y resolver los problemas que tiene. Y ya te digo, el risco de San Nicolás perfectamente, porque ya el colegio de San Nicolás se ha cerrado. Eso es un indicador de que ya hay pocos niños y ni siquiera hay colegio, un colegio que costó una lucha vecinal muy grande hace años. Eso es un síntoma de que este barrio está muriéndose. Y el barrio no lo recuperamos ni lo revivimos a base de nuevas ocurrencias, de nuevas urbanizaciones, sin tener en cuenta que este barrio histórico, antiguo, vulnerable, pero vivo, necesita una atención de primer nivel. Necesitamos una escucha atenta y un trabajo común con el ayuntamiento, que es lo que le estamos instando, de que nos sentemos a resolver estas cosas, ¿no?
Pues denunciado queda y vamos a seguir con este asunto. Tana Suárez es el portavoz de AmiRisco. Gracias por atender a la cadena COPE. Tana, un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La actualidad que te afecta, contada desde donde vives.
Aquí no hay ruido, solo información útil y clara. Y las preguntas que todos nos hacemos.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 10:47 minutos. Vengo, vamos con nuestra dosis cultural del día. El próximo 11 de julio, apunta esta fecha en el calendario, se estrena Max Furia. Estamos hablando de una serie original de HBO en la plataforma Max, que además está protagonizada por un reparto de lujo, ¿no? Grandes actrices del panorama nacional se dan cita en esta serie de televisión que estará dirigido por alguien de aquí, de la casa, ¿no? De nuestra tierra, con Félix Sabroso. Vamos a conocer un poquito más sobre este Max Furia, a cargo del director Félix Sabroso, a quien tenemos en línea. Hola Félix, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, mira que hemos hablado en muchas ocasiones con Victoria Sabroso de esta serie. Ella era muy prudente, ya te lo digo, nunca nos adelantó absolutamente nada, ni siquiera fuera de micrófonos, y por fin ha llegado el día. Ya se ha presentado esta serie, Furia, llegará a las pantallas a través de la plataforma HBO Max el 11 de julio. Y cuéntanos un poquito lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Si nos das un adelanto, pues nosotros contentísimos, Félix.
Ya estamos en plena campaña, o sea que ya por fin nos dejan contar mucho más. Es verdad que ahora con estas multinacionales americanas hay contratos de confidencialidad muy exhaustivos a la hora de promocionar, y ellos crean las estrategias de promoción y de marketing y te van informando paso a paso de lo que se puede contar y de lo que no. Pero es verdad que ya hicimos la premiere en Madrid, que en el Museo Reina Sofía, se presentó a los medios y a la profesión, y estamos muy muy contentos porque ha sido una explosión de acogida. Estamos muy muy satisfechos con la acogida, y es una serie en tono satírico, no tiene muchas servidumbres a la comedia, pero sí que tiene ironía y humor a veces, en el que se retrata de una manera muy muy coral el momento actual que estamos viviendo, donde hay mucho desconcierto, donde hay mucho miedo, donde hay una especie de desorden caótico en el sistema en el que estamos viviendo, donde muchas veces parece que los intereses creados se ponen por encima de los afectos o de la mirada al prójimo, y con todo eso satirizamos y tocamos grandes temas, muchos temas, a partir de 5 grandes actrices que van liderando distintas tramas que se van mezclando entre sí. Y tenemos a una gente muy potente, porque está Carmen Machi, Candela Peña, Pilar Castro, Cecilia Roth y Natalie Poza liderando. Pero luego alrededor está mucho más casting potente.
¿Los episodios son, ahora se dice, autoconclusivos o digamos que es una trama que se va urdiendo episodio a episodio, Félix?
Pues mira, cada capítulo presenta uno de los universos de cada personaje, pero es verdad que no son exactamente autoconclusivos porque las tramas se van mezclando entre sí y se va enredando una trama con otra de tal manera que a medida que va avanzando la serie, las tramas y los personajes se van cruzando y conflictuando cada vez más.
Porque este título, Furia, no sé si te ha costado elegirlo exactamente, ¿qué se esconde detrás de esta furia?
Bueno, hablamos muchísimo en la serie de cómo la furia y la violencia, el estado de rabia se ha instalado en nosotros como a veces casi como única forma de comunicación, sustituyendo al diálogo, sustituyendo a la templanza. O sea, cómo a través de Internet, de las redes sociales o incluso de la realidad misma, el golpe sobre la mesa o la expresión de nuestra propia violencia se utiliza como falsa fórmula de expresión de nuestra individualidad o de expresión de justicia, ¿no? Y entonces son personajes en estado de furia, son personajes que revientan ante distintas injusticias y recurren casi a la venganza, pero sí que es verdad que luego son personajes que tampoco están completamente salvados de la quema, que son personajes que luego también pertenecen al juego social, ¿no? Entonces es un poco el retrato.
Félix, tú eres un director muy exigente, por eso eres un grandísimo director, ¿no? ¿Llevas incluso al límite, te pregunto, a, digamos, las actrices principales en la serie?
Sí, los personajes llegan al límite, pero a la vez hemos trabajado muchísimo en la verosimilitud de las situaciones. Quiero decir, las situaciones son unas situaciones muy límite y las actrices dan lo mejor de sí mismas en situaciones y en personajes a las que no están habituados. O sea, estamos viendo nuevas versiones interpretativas en Carmen Machi, en Pilar Castro, en todas ellas, en Natalie, en Candela, en Cecilia. Están haciendo personajes que no han hecho hasta ahora y en situaciones, ya digo, muy límites, pero ajustando mucho el dial, como se dice en la radio, para que suene bien, para que la cosa sea verosímil y no se convierta en algo hiperbólico, exagerado.
Bueno, Furia es un poco como un retrato, digamos, calidoscópico, ¿no?, de este momento tan complicado, tan difícil, tan enloquecido. ¿Por qué mujeres? Solo y exclusivamente mujeres. Hombre, si repasamos tu filmografía, sabemos que trabajas mucho con mujeres, ¿no? Pero ¿por qué este retrato desde el punto de vista de la mujer, Félix?
Me parecía que si... porque habitualmente estos retratos amplios, sociales, normalmente están más activados los personajes masculinos, es lo habitual. Me parecía como de justicia y rigor pegar un punto de giro en ese sentido. Me parecía que además de manera natural tenía más que ver con mi ADN creativo contar con personajes femeninos, incluso para los momentos de rabia, de acción, cuando ves a personajes masculinos liderando esos momentos, el espectador entra más en la convención de que se trata de un género, el cine de acción, la ficción de acción, es más habitual en personajes masculinos. Y al hacerlo en personajes femeninos me propiciaba más el viaje del retrato sistémico, del retrato social, mucho más. Y luego, por otro lado, el arco emocional de los personajes femeninos normalmente es más amplio. La reacción de un personaje femenino ante diversas situaciones es más inesperado y más amplio a nivel de arco dramático.
Un poco casillar a la mujer de ese retrato como madre, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, te pregunto, ¿eh? Porque al fin y al cabo, sí, estamos hablando de momentos también de violencia, ¿no?
Sí.
Un poquito desencasillar a esa mujer, ¿no? Digamos.
Sí, yo creo que es verdad que en la cinematografía actual han empezado a haber más papeles protagonistas para mujeres y hemos empezado a observar la defensa de tramas protagonizadas por mujeres, pero siempre en un universo por decirlo de una manera resumida, muy femenino. Quiero decir, en la que se acaba hablando de la maternidad o de la relación de las mujeres en sus relaciones amorosas con los hombres o de su sexualidad. De alguna manera son personajes más desactivados en lo social. Uh-huh. Y a mí me apetecía que lideraran tramas en las que se ven sus ambiciones, sus impulsos emocionales, su relación con círculos sociales más activos.
Pues interesante esta visión de la mujer sin filtros bajo el título de Furia. No voy a decir que tengo ya las roscas preparadas porque a mí personalmente no me gusta comer mientras veo cine. Lo que vamos a ver es una serie, pero ya te digo que puede ser perfectamente un guión de cine. El 11 de julio, HBO Max, Furia, con pues, grandes actrices de la escena de ahora, como Carmen Machi, Candela Peña, Natalie Poza, Cecilia Roth, Pilar Castro, todos a la orden de Félix Sabroso. Félix, siempre un placer hablar contigo. Un buen día, gracias.
Igualmente,
por atendernos.
Muchísimas gracias por atenderme a mí. Un abrazo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Luego dicen que los diputados no representan el sentir de la calle. Bueno, pues yo te digo que hoy el Congreso ha funcionado como una cámara de representación absolutamente fiel a la indignación de los españoles contra la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 30 de junio, papas espunta de Gran Canaria a 1,19 euros el kilo. Y helado zumo clásico, pasión de 3 unidades a 2,89 euros. Recuerda, hasta el 30 de junio. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Formación profesional en ICSE. Primera y mejor opción. Más práctica, más corta, más empleo, más tuya. Y también en ICSE. La FP como segunda oportunidad si en la universidad no has encontrado tu camino. Sesión informativa, martes, 19 horas.
En Siscocan ponemos a tu servicio la tecnología más avanzada para conseguir la mayor eficiencia. Te asesoramos y ofrecemos las mejores soluciones en climatización, electricidad, aerotermia, fotovoltaica y gestión eficiente del agua para proyectos de rehabilitación y nueva edificación. Siscocan, sinónimo de ahorro y rendimiento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. The world he left behind.
Not so long ago. Nos queda un minuto, tan solo para llegar a las 11 de la mañana. Escuchamos el boletín informativo y después no se pierdan la tertulia de Los Ángeles de Charlie, que ya tenemos ya a Victoria Sabroso por aquí, después de mucho tiempo que no nos visitaba. La verdad, qué gran sorpresa verte otra vez. El Josico, como decimos aquí en Canarias. Victoria, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta, feliz y muy ilusionada de verte y estar aquí contigo y compartir un lunes. Pues que tenía ganas de verte yo también.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas, ¿no? Vamos a poner sobre la mesa, como siempre, temas relacionados con la actualidad. En 30 segundillos aproximadamente, así que no te vayas porque aún hay más. But he's so fine.